todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, aunque sea festivo. Pero aquí estamos, al pie del cañón, dispuestos a compartir con vosotros lo que más nos gusta, el rock y el heavy metal. Una fecha muy especial en el calendario, supongo que cada uno interpretándola a su manera, puede tener un valor espiritual, puede tener un valor sentimental, religioso. En definitiva, es una fecha especial del año que en las antiguas civilizaciones pues venía a significar algo así como el paso del verano al invierno. Llegaba ese momento en el que la naturaleza moría completamente para pasar a los meses más oscuros del año. Es, vamos, el contrapunto a lo que sería el 1 de mayo en esas antiguas civilizaciones. Una fecha mágica, sin duda, 1 de noviembre de 2017. Y arrancando, estamos un programa en el cual tendremos como banda invitada a Moonspell. Los portugueses están a punto de embarcarse en una gira que les traerá por nuestros escenarios. Estaremos viéndoles este próximo 4 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Eso en lo que respecta a donde nosotros nos encontramos, que es aquí en Euskadi. Pero luego repasaremos las fechas que tienen en esta gira peninsular, presentando 1755, el nuevo trabajo de los portugueses, que casualmente narra una efeméride que ocurrió tal día como hoy, en aquel año 1755. Un devastador terremoto que sacudió Portugal, que afectó también a gran parte de España, o alguna parte de España. Y sobre ese evento gira este último trabajo. Que Muspel nos estarán presentando en el día de hoy en la voz de Fernando Ribeiro, su vocalista. Entrevista que ya tenemos grabada a través del Skype. No es que sea una herramienta que a mí me guste mucho de momento usar. Por nada, nunca he tenido demasiada intención tampoco de hacer entrevistas por Skype, aunque bueno, agiliza un poquito las cosas, lo puedes hacer desde casa y normalmente yo prefiero hacer las entrevistas siempre que sea posible en directo, y en este caso pues no ha sido posible y hemos tenido que tirar de ese recurso como ha sido el Skype. Y luego sacaremos esa entrevista que mantuvimos con Muspel. También te contaremos lo que vivimos en la gira Dor de Nogan a su paso por Bilbao, acompañados por Rhapsody of Fire, casi nada, porque aunque no sean los Rhapsody of Fire que todo el mundo tal vez quisiera ver, no deja de tener ese nombre, ¿no? Y un list de Archers, que también se apuntaban a ese cartel que el 29 de octubre pasaba por la sala Stage Life de Bilbao. Y un día antes, el 28, estuvimos en Adi Music, en Portugalete, presenciando el concierto de Sol, muy especial la noche, con la banda vizcaína, que luego te estaremos narrando brevemente. porque todo esto que hacemos en la radio también tiene su reflejo en la página web, en lamiradanegra.es, y sobre todo lo que son las crónicas, de manera más detallada, sin duda las vais a poder leer y ver algunas fotos precisamente a través de nuestra página. Así que tampoco nos enrollaremos mucho, pero sí que me gusta también contar un poco las sensaciones así de viva voz y lo que tiene uno en el cuerpo, el recuerdo que tiene uno en el cuerpo de esos conciertos aquí en nuestro programa radiofónico. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo con Masterplan, que han editado recientemente un trabajo llamado Punking. Os suena, ¿no? Ese Punkings, mejor dicho, en plural, os suena a algo, ¿no? A la gira de Halloween, evidentemente. Pues parece que el señor Roland Grappow les lanza una indirecta, ¿no? A la que fue su banda durante 12 años, ni más ni menos. Sustituyó a Kai Hansen en el año 1989 y desde entonces 12 años en la calabaza alemana, haciendo un brillante papel. Sin embargo, en esta reunión de actuales miembros y antiguos miembros de Halloween, él no estará. Así que se toma, vamos a decir, no sé si decir que se toma la venganza por su mano, o se toma la justicia por su mano, o cómo decirlo, ¿no? Pero el caso es que edita este trabajo en el cual regraba algunas canciones de su época en Halloween bajo ese título de Punkins. Y además estará presentándolo en directo el próximo mes de mayo en una gira que se llama Punkin for Tapas Spanish Tour 2018, que tendrá lugar los días 2 de mayo en Coruña, en el Forum Celticum, 3 de mayo en Asturias, el 4 de mayo en Burgos, en la Sala Hangar, el 5 de mayo en Irún, en la Sala Tunc, y el 6 de mayo en Barcelona, en la Sala Bóveda. Curioso este trabajo, y es una revisión de aquellas canciones con la voz de Rick Alci, un vocalista pues muy diferente a lo que podía ser Andy Deris, o incluso a lo que ha sido la tónica general también de Halloween, una voz la suya un poco más rasgada, más fuerte también en muchos momentos. El caso es que yo por lo menos considero que el resultado es curioso y además rescata algunas canciones que está bien que tampoco se queden en el olvido, porque forman parte de esa historia de los Halloween, forman parte también del sello que Roland Grappow, actualmente en Masterplan, dejó en la banda alemana. Así que vamos directamente con ese trabajo de Masterplan, ese Punkins. Me voy a quedar con esta regrabación de Still We Go, dentro de ese nuevo trabajo de Masterplan, en mayo por nuestros escenarios. Con ellos abrimos. We'll be right back. Buen trabajo el que también desempeñó el señor Roland Grappow en Halloween, y ahora con Masterplan regraba algunas de aquellas canciones en las que él participó en un periodo que evidentemente no fue el más exitoso para la formación alemana, pero que mira, con el tiempo uno lo mira y le da otro valor a aquellas canciones. Y aunque ha suscitado cierta división de opiniones por lo que he podido apreciar este lanzamiento, a mí sí me ha dejado buena sensación. La fuerza que le imprime desde la voz de Rick Alci también es algo importante, el contar con un vocalista tan diferente que le da otro punto precisamente a aquellas canciones, digo yo. Más que nada porque algunas críticas iban en torno a eso, a que la voz no pegaba, que ese registro no era el adecuado para esos temas, pues para eso mejor no haberlos tocado, evidentemente. Pero bueno, ahí queda ese Punkins de Masterplan con el cual hemos arrancado hoy la mirada negra. Por tierras alemanas vamos a continuar, porque de allí nos llegaban este pasado domingo los que ya escuchas Orden Ogan. Enseguida te contamos las sensaciones de lo vivido en la Stage Live de Bilbao este pasado domingo. We'll be right back. Pues ahí estaba Northern Hogan, una banda... Me ha engañado el tema, todavía continuaba, vaya. Pero bueno, está llegando ya esta parte final. Y lo que digo, una banda Northern Hogan que bueno, pues que está consiguiendo lo que muy pocos grupos han conseguido en muchos años dentro del estilo que ellos practican, ese power metal precisamente de escuela alemana con el cual hemos arrancado el programa. Y es conseguir un buen poder de convocatoria. Lo tuvieron, y en concreto en Bilbao, y un domingo, y en una época plagadísima de conciertos. La Stage Life cosechó una magnífica entrada, bastante más de media entrada, para disfrutar un domingo a la noche de las tres bandas, de Northern Hogan, de Rhapsody of Fire y de Unleashed de Archers. Hay que reconocer que los propios Rhapsody of Fire siguen teniendo, con ese nombre, pues siguen teniendo tirón, aunque no sean ni mucho menos los Rhapsody of Fire o los Rhapsody de la época más en auge de la formación, pero aún así se dejó notar que también ellos contaron con un buen elenco de incondicionales. Y un Les de Arches, que fueron los que arrancaban la noche, un poquito más desconocidos de forma general, pero también, para sorpresa mía, hubo alguna cantidad de personas que se acercaron a las primeras filas y entonaron esas canciones de la banda canadiense. Tres bandas de un estilo, vamos a decir, asimilable, power metal, pero muy diferentes entre sí, la propuesta de uno y de otros, y de latitudes muy distintas. Alemanes Northern Hogan, italianos Rhapsody of Fire y canadienses Unleashed de Archers, que tuvieron tiempo para seis temas, encabezada la banda por la vocalista Britney Slayes, que la verdad tiene muy buena presencia y muy buen chorro vocal, tira hasta los agudos como le da la gana, vamos, o sea, lo maneja muy bien en ese aspecto la voz, y luego los temas son de buenísimas melodías, con lo cual grandes estribillos, con lo cual enganchan bastante fácil, y si la banda ejecuta, como en este caso, de una buena manera, es fácil que se lleven consigo al público. Tres temas pertenecieron al último trabajo, Apex, pero también quisieron dejar espacio para algunos temas pretéritos de una banda que ya lleva algunos discos a sus espaldas, aunque de momento tenga que conformarse con ese papel modesto de encabezar una gira con poco espacio en el escenario. Pero fijaros, hace tan solo dos años Northern Hogan venían como teloneros de Hammerfall y hoy les teníamos como cabezas de cartel de esta gira. Así que bueno, quién sabe, igual en un futuro es una banda que puede conseguir adeptos, y es que la verdad es que hacerlo, pues lo hacen bastante bien, sin salirse de los cánones del heavy metal más tendente al power, precisamente. Rhapsody of Fire fueron los siguientes en aparecer, una formación pues muy distinta de la clásica, ya queda tan solo Alex Staropoli en la formación, ya no solamente como miembro original, que bueno, muchos de los miembros que vamos a decir han fraguado la historia de Rhapsody tampoco eran los originales, pero sí los más míticos, ¿no? Pues todos esos miembros, incluido Fabio Lione, ya están fuera de la formación. Curiosamente, anunciaban gira de despedida para el año que viene. Algo curioso, cuando menos, mientras que todavía Alex Staropoli sigue tirando de este carro de Rhapsody of Fire. En fin, cosas que pasan en un grupo que ha tenido hasta versiones y subversiones, porque cuando se separaban también, pues estaba Luca Turilli's Rhapsody, que hacía algo muy similar a lo que era Rhapsody en un principio. Rhapsody of Fire continuaban por su lado, en fin, que bueno, que ese nombre de y ahora la gira de despedida será únicamente con el nombre de Rhapsody. Así que bueno, un poco quebradero de cabeza para sus seguidores, aunque al fin y al cabo, en todas esas facetas, el estilo es ese ampuloso power metal. Si cabe, Rhapsody of Fire, cada vez que les hemos venido viendo en los últimos años, han dejado un poco de lado en directo las orquestaciones y se han tirado más al barro de intentar hacer lo que exclusivamente pueden tocar, con una gran presencia de teclado, es cierto, del propio Staropoli, pero dejando excesivos ornamentos, a mi modo de ver, y lo volvieron a hacer en esta ocasión. Aunque parecen una banda tributo a sí mismos, porque pues la verdad es que pues es la sensación que da, hay que reconocer que tiene muy buenos músicos en la formación, empezando por el propio Alex, que no lo vamos a descubrir ahora, pero el vocalista Giacomo Boli ganó la voz en Italia, y menudo registro que tiene este vocalista. Defendió perfectamente cada uno de los temas, y eso que Fabio Lione tiraba mucho de y no vamos a descubrirle, pero no anda desde luego mal de voz para nada, este hombre. Si cabe, tiene un registro igual más agudo, de forma general tira más de agudos que Fabio Lione, pero borda todo tipo de melodías y todo pasaje que tenga una composición de Rhapsody, como quedó plasmado en cada uno de estos temas. Recordando muchos clásicos como Friends of Revenge, 20 años del Legendary Tales, fijaros aquel debut, que parecía que no iba a suponer poder verles en directo, porque en principio aparecían como una banda exclusivamente de estudio. Luego, sin embargo, sí que la banda, a petición popular prácticamente, pues decidió salir a la carretera, y es que les llegó un éxito en aquel momento, finales de los 90, donde resurgía el heavy metal más tradicional, más tendente al power metal precisamente, y también la gente supo apreciar una propuesta más sinfónica, en este caso como la de Rhapsody, y todo eso les encumbró en aquel momento, y siguen siendo años pues muy gloriosos para el estilo y para la propia banda. Se acordaron de Christopher Lee en ese The Magic of the Wizard's Dream, donde colaboraba en estudio. No dejaron de lado himnos como Dawn of Victory, y por supuesto pues un gran clásico como era Emerald Sword, con el cual terminaban su actuación corta, pero bueno, con muy buena respuesta también entre los presentes, que disfrutaron de esas canciones de Rhapsody. Y luego Orden Ogan, que venían presentando el último disco, Gunman, basado en el lejano oeste. Precisamente el escenario así estaba un tanto ataviado, con dos hombres, o dos figuras más bien, que recordaban un poco a la de Eddie de Iron Maiden, la verdad, con unos rifles y bueno, un poco de decoración que siempre viene bien, y la propia banda, que también sabéis que suele salir con atuendos bastante llamativos. Hicieron un repaso a sus discos, una banda que lleva realmente funcionando desde el 96, pero debutó bastante tarde. Si hubieran debutado en aquel momento, igual hubieran sido también de los grupos que hubieran entrado en ese reverdecer del estilo. Sin embargo, si no contamos su disco de 2004, fijaros lo que tardaron de todas formas en editar discos, ya han hecho 8 años, pues si no contamos aquel trabajo, la verdad que la banda, que en algunos sitios nos lo ponen como CD, en otros nos lo ponen como ya el primer disco propiamente dicho, o sea, como demo en algunos sitios, y en otros sitios nos los ponen como si fuera ya el debut de la banda, aquel Testimonium AD, pues bueno, si no contamos eso, el grupo hubiera debutado en el 2008, y realmente es a partir de ahí, cuando ya fichan por sello discográfico, cuando empiezan a tener repercusión, y vaya, en estos años, si el grupo ha crecido tanto como para poder encabezar una gira, como es en este caso, en tiempos no sencillos para bandas que no tienen todavía un nombre hecho, y sin embargo hay que reconocer que ellos van en camino a hacerse ese nombre. Orden Ogan es una banda que ya podemos considerar que tiene una repercusión y que tiene un número de seguidores más que interesante, si vemos la respuesta que ha tenido por lo menos en Bilbao, y entiendo yo que también a nivel general es una banda que está consiguiendo precisamente sembrar y recoger en base a unos trabajos que no dejaron de lado. En el repertorio no se olvidaron de grandes clásicos ya para ellos, como We Are Pirates o el que hemos escuchado, ese Chudiente, que fue uno de los que marcó el inicio, de hecho, de lo que suponían los bises de la actuación, y no dejaron tampoco de lado ese disco de 2012. La verdad que hablamos de clásicos ya pues porque no son del último disco, ¿no?, y son de los que permanecen en el repertorio, pero bueno, que no hay que echar la vista tanto tiempo atrás para rescatar estos temas que están fraguando el momento actual de un estilo como el power metal, con un nombre como es el caso de Orden Ogan. Hasta aquí la crónica, la tendréis por escrito en breve en lamiradanegra.es, y ahora nosotros vamos con una banda que nos estará visitando el próximo mes de enero. Hablamos de Burning Witches, banda totalmente femenina, creada en el año 2015 en Suiza por la guitarrista Romana Calcul, y después de encontrar diferentes músicos, pues se pusieron en marcha y practican un heavy metal muy, muy tradicional. Además nos lo describen así: realizado por 5 salvajes chicas que están dando mucho que hablar. No cabe duda de que darán que hablar, no solo por el hecho de que es una banda íntegramente femenina, sino por el hecho de que creo que hacen las cosas muy bien. Luego te digo las fechas. De momento escuchamos el tema que da nombre precisamente a la banda. Nos viene que ni al pelo para los tiempos que estamos, ¿no? Quemando brujas. Ayer fue Halloween y todavía está esta época del año marcada un poco por todo ese hecho. Hemos empezado con un tema de los propios Halloween, que hacía referencia, si escuchasteis la introducción, a Halloween. Y bueno, este también podemos dedicarlo para esta época del año. Burning Witches, banda que estará en enero actuando por nuestros escenarios. Estas chicas que suenan tan bien estarán actuando el próximo mes de enero por nuestros escenarios, en concreto 5 de enero Portugalete Sala Group, 6 de enero Ciudad Real en los locales Nana y domingo 7 de enero en Lleida en el Café del Teatre. Cinco chicas que verdaderamente lo hacen fantásticamente, esto del heavy metal de corte nuevamente muy clásico, muy tradicional, pero tienen chispa y tienen frescura, así que recomendamos esa gira que acabamos de anunciarte.
Tantos embustes. postres por descubrir. Cuántos los sueños que en ti morirán.
Probablemente hayáis reconocido la voz de Leo Jiménez en este tema que estamos escuchando. El juego se acabó, es el título del tema que Leo Jiménez ha cantado, pero no dentro de ninguno de sus habituales proyectos, Extravaganza o su carrera en solitario actualmente, que es lo que está también llevando a cabo el ex vocalista de Saratoga, sino dentro del nuevo trabajo del guitarrista murciano Juan Saurín, que nos presenta un segundo disco en su carrera más que recomendable titulado Human, una obra conceptual basada en ciertos aspectos de la evolución de la humanidad y que básicamente es instrumental, pero sin embargo cuenta con, no sé si son tres temas cantados de los 10 que, si no me equivoco, componen el disco, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria. Pero bueno, de este puñado de temas, básicamente el 70% de la obra es instrumental. Así que, por lo tanto, pues me parece también lógico que para presentar un poquito mejor el disco nos quedemos, aparte de ese tema cantado por Leo Jiménez, algunos otros temas que cuenta con otros fenomenales vocalistas, aunque no muy conocidos. Igual algún día rescato alguno de ellos. Pero ahora, como digo, para dar pues un poquito más completa esta muestra del nuevo trabajo de Juan Saurín, me voy a quedar con este tema que continúa precisamente a lo hecho por Leo Jiménez. Este Trust No More, Juan Saurín. Muy buen disco de este guitarrista. Si te gusta precisamente eso, el sonido de la guitarra, aquí tienes una obra que además, a mi modo de ver, se hace entendible para un público amplio. Vamos, que no estamos hablando de un trabajo para instrumentistas ni algo que busque la técnica, que la puede llegar a tener, pero hay una sensibilidad, hay mucho feeling en cada uno de estos temas. Creo que lo habéis podido apreciar en este precisamente que acabamos de escuchar. Un guitarrista que anteriormente a esto pues ya tenía una carrera, había estado con Rafa Blase, quien ganara La Voz, y también ha estado un tanto ahí en el entorno, más en la sombra, pero trabajando también con el propio Leo Jiménez o con Pepe Herrero, de Extravaganza. Ambos colaboran precisamente en este disco. Leo canta en el tema que hemos escuchado anteriormente, y Pepe Herrero se encarga de algunas orquestaciones también y algunos arreglos que quedan maravillosamente bien. Así que recomendable este Human, este segundo disco que nos presenta el guitarrista Juan Saurín en solitario. Seguimos presentándote nuevo material. En diciembre, en concreto el 1 de diciembre, se editará el nuevo trabajo de Operation Mindcrime, la banda encabezada por Geoff Tate, ex de Queensryche, que cerrará la trilogía iniciada con Decay y continuada con Resurrection, con The New Beginning, The New Reality, que es el título de esta obra que ya estamos presentando, el cierre de esa trilogía de Operation Mindcrime, la banda del ex de Queensryche, Geoff Tate. The New Reality es es el título de esta tercera obra de Operation Mankind, y con la cual ya Geoff Tate cierra la trilogía que arrancaba con este nuevo proyecto hace ya algunos años. También con un poco de división de opiniones entre los seguidores. Yo soy de los que me ha gustado. Es un hombre que siempre ha estado ahí un poquito buscando la experimentación, y es evidente que pesa mucho el nombre de Queensrÿche, y que lleva a sus espaldas y donde ha hecho tantas cosas y tan maravillosas. Indudablemente uno de los grandes vocalistas a nivel internacional de toda la historia de esto del heavy metal. El pasado 28 de octubre en Adi Music en Portugalete, aparte de presentar un disco tan recomendable como Himnos para los Desaparecidos, del cual hemos rescatado este tema que habéis podido escuchar, Todos los pueblos tienen su Elm Street, pues aparte de eso, también se conmemoraban 10 años de andadura de Sol, banda vizcaína, que ha editado 3 discos en este tiempo y que se quiso currar una bonita noche con gente muy afín, muy allegada, músicos de nuestra escena vizcaína que colaboraron hasta un número verdaderamente grande, porque no te sabría decir ahora cuántos, pero vamos, la segunda parte del concierto, la que no estuvo dedicada a este último disco, prácticamente no contó con un solo tema que no hubiera alguien que se subiera al escenario. Y esta primera parte ya contó con algunas colaboraciones como la de Quen, productor del disco y músico de larga trayectoria por nuestra escena vizcaína, además alguien que viniendo de la escena más tradicional que hemos tenido por aquí ha sabido adaptarse también y abrir la mente tanto a nuevas propuestas como puede ser, por ejemplo, la de Sol o como lo que ha hecho en otros proyectos que hemos tenido oportunidad de presentar por aquí, como era el caso de Pest, pero bueno, ha hecho muchas más cosas. Pues Quen se subió en este tema a colaborar, luego Nane, ex Demente, entre otras cosas, también participó en Partículas. Eso en la primera parte, que fue una parte destinada totalmente a presentar de forma completa su último trabajo, Himnos para los Desaparecidos, y en el mismo orden. Un auténtico lujazo, porque creo que es una grandísima obra. La banda, estoy seguro que también lo piensa así, y por eso apuesta tan plenamente por ella. A mí me pareció verdaderamente perfecto. Para dejar la sensación aún más completa, hubo un pequeño tramo acústico. Ya sabéis que Adimusic reúne unas condiciones un poquito especiales y hay que abrir las ventanas, airear un poco el ambiente, hacer, vamos, unos pequeños descansos en las actuaciones. Y vino muy bien que para retomar un poco el contacto con la música en directo, pues Gorka se marcara un par de temas en acústico que quedaron, pues bueno, con una emotividad verdaderamente inenarrable. Las palabras no pueden llegar a transcribirlo realmente, ¿no? Lo que es la música y lo que puede suponer las emociones que hubo en Cartas y en Transparentes, que fueron los temas que sirvieron de interludio para lo que vendría después, que fue una segunda parte donde habría un montonazo de gente colaborando, pero no solo colaborando, sino en algunos casos sustituyendo a los componentes de Sol, lo cual demuestra la implicación de los músicos que se aprendieron algunos de los temas de la banda para poder ser interpretados en directo y participar de esta conmemoración del décimo aniversario de Sol y de esta edición del disco. Y es que por ahí pasó gente como Alcor, gente de Mi Dulce Geisha como Andrés Benzal, Sailor Run también con Íñigo a la cabeza, Chema en la batería, Chema se hizo cargo en este caso de la batería, y Mogo cedió el puesto. Los Uch al completo, junto con Gorka, se marcaron también Desaparecer, Gardu también colaboró, gente de Ost como Johnny, que estuvo también colaborando, los Nikes también al completo, que en Punto de No Retorno se subieron al escenario ya como última colaboración en el tramo final, en la recta final del concierto, y verdaderamente todos ellos implicadísimos con esta noche de Sol, que fue una noche verdaderamente para el recuerdo. Pocas veces veremos tantos músicos subir a colaborar y que la cosa quede verdaderamente tan bien, porque todo salió verdaderamente redondo en cuanto a la ejecución de los temas y en cuanto a lo que pudieron transmitir cada uno de los músicos que aparecieron en el escenario. Verdadera entrega, verdadera pasión por lo que están haciendo y verdadero compromiso con lo que uno lleva a cabo y con lo que es la música en sí, que es lo que enarbolan estas bandas, es lo que hace Sol en este disco. Es un disco así, de música, casi no le pondría ni mayores etiquetas. Y todo eso, toda esta noche, todas esas colaboraciones, todos esos músicos que se subieron ahí, la gente que estuvo abajo también, que creó un ambiente fantástico, yo creo que así lo entendieron y así lo respiraron, porque esta música prácticamente podemos decir que se respira esas emociones. Luego hubo un tramo final también destinado a ya que la banda, el cuarteto, interpretara algunos temas de sus trabajos pasados, hasta 24 canciones, ahí es nada. No tocaron todas de todos los discos, pero poco ya casi les faltaba, ¿no? Porque son tres discos, Teorías sobre la ilusión, Un año de guerra y este Himnos para los Desaparecidos. Y de esos discos extrajeron hasta 24 temas pues con una sensación verdaderamente formidable. Y es que hubo muchas colaboraciones de buenos músicos y amigos. Y los propios Sol son unos músicos con una calidad impresionante, pero todos ellos, la forma que tiene Gorka de vivir y de cantar las canciones, la pegada que tiene Mogo, pero también la capacidad en cuanto a cambios de ritmo y en no buscar lo estándar dentro de una formación que precisamente se hace escurridiza, esa sensibilidad que tiene John a la hora de tocar la guitarra, parece que toca poco, pero lo que toca, madre mía, es que lo pone precisamente con el tacto necesario para que transmita la composición lo que tiene que transmitir, y así en el bajo, que hace muchísimas más cosas de las que se puede percibir igual en el estudio. Yo estaba viendo allí cómo tocaba y es un bajista con una calidad impresionante. Así que, pues lo dicho, me quito el sombrero ante una noche como esta y lo que queda hacer es agradecer que la hayamos podido vivir, porque es de esas noches que se guardan muy muy adentro. Me alegro de haber estado personalmente ahí esta noche. Hay a veces muchas cosas, es complicado elegir, y en esta ocasión estoy seguro de que estuve en el sitio indicado. Gracias por esa noche a la gente de Sol y a todos los que participaron de ella. Y ahora vamos ya con la banda entrevistada en el día de hoy, con Muspel, que presenta el nuevo disco 1755, y tenemos extensa entrevista con Fernando Ribeiro, su vocalista, que enseguida sacamos a la luz. De momento, de ese trabajo extraemos este In Tremor Day, que estarán presentando en esta próxima gira por nuestros escenarios. Tenemos con nosotros a Portugal ya desde hace bastantes años ofreciendo su oscuro metal con un sello particular y haciéndose un hueco en la escena internacional, pues verdaderamente importante por méritos propios. Son lanzamientos de discos continuos, si no me equivoco, este nuevo disco que se edita ahora mismo en estos días, llamado 1755, es ya el decimoquinto de su carrera. Un disco además un poquito diferente, donde han optado por hacerlo íntegramente en portugués, algo que no habían hecho hasta ahora, y han decidido hacer una obra conceptual basándose en un terremoto ocurrido precisamente el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1755 en Portugal, que tuvo unas consecuencias verdaderamente devastadoras a nivel de vidas humanas, a nivel de destrucción, y luego también con un montón de repercusiones a nivel político y otras diferentes historias que van aparejadas con un terremoto que luego conllevó un tsunami que incluso llegó a afectar también a algunos lugares en España, ¿no? Y sobre eso versa este nuevo trabajo discográfico de Moonspell, banda que estará actuando en estos próximos días por suelo estatal, en concreto 3 de noviembre Santiago, en Santiago de Compostela, en Malatesta, 4 de noviembre en Bilbao, Santana 27, 5 de noviembre Valencia, Sala Rock City, 6 de noviembre Barcelona, Sala Mandra, 7 de noviembre Zaragoza, Centro Cultural Delicias, y 8 de noviembre estarán en Madrid, en la Sala Caracol. Bueno, Fernando, te tenemos ahí al otro lado del Skype, ¿verdad?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Estamos bien, un poquito cansados porque es la semana de lanzamiento del disco y claro que es una semana muy intensa para los músicos, que estamos, claro, ensayando, practicando y después haciendo promo también, pero nos sentimos muy bien porque sabemos que estamos haciendo todo lo que podemos para tornar este nuevo disco, que es un poco una sorpresa para todos porque no estaba de todo planeado para salir, ¿sabes? En esta altura, pero nos sentimos muy bien, muy vivos, ¿sabes? Nada viejos y todo pasa bien.
Hombre, todavía os queda mucho, ¿no? Son muchos discos, pero también entiendo que muchas ganas e ilusión precisamente es lo que demuestra este disco, ¿no? Que tenéis ilusión por seguir haciendo cosas diferentes, ¿no? En vuestra carrera.
A pesar de la amistad que une mucho los Moonspell, somos como hermanos, ¿sabes? Llevamos la proximidad, ¿no? Un tipo de banda que un tío vive en Brasil y otro en Japón, y otro en Portugal, todos vivimos cercanos a nosotros. La capacidad de tener hacernos algo creativo es verdaderamente la razón por la cual ustedes están, sabes, en la escena y tocando en todo el mundo hace tantos años, como más de 25, y cuando nos preparamos con un desafío y con un disco como este, con todas las dificultades, pero también las, sabes, las cosas buenas que nacen de complicidad, con gente que se conecta a mi tiempo, es muy gratificante también. Y ahora, para hacer los discos, nos concentramos también en este aspecto de la gratificación. Como dices, es una obra muy extensa y es una obra casi esquizofrénica, ¿sabes? Porque Moonspell nunca se quis quedar, somos una banda metal, claro, pero habemos pegado en la influencia de metal más primitiva y mezclado con gótico, con dark wave, con otras escenas, porque no hay una razón, no somos locos y no queremos, sabes, alienar nuestros fanáticos también, presentando siempre cosas que son cada vez más difíciles, pero tenemos una historia para contar y para nosotros nuestra misión en la música es contar la historia muy bien, ¿sabes? Con todo lo que tenemos y con todo lo que podemos también. Y el caso de 1755 es una historia, quiero ser familiar, ¿sabes? Que es una materia de las clases de historia de Portugal también. Y estamos muy, muy satisfechos porque pasados tantos años, tantas cosas, repetir tantos temas, tantos viajes, conseguimos reunir la energía de todos para hacer un álbum que es una historia bien contada, y para nosotros esto no importa.
Y que no habéis dejado de editar discos porque otras bandas han tenido algún parón, sin embargo vosotros debutáis en 1994 y desde entonces se puede decir que hay una continuidad en el lanzamiento de discos, no habéis estado un periodo excesivamente amplio parados, ¿no? y descansando.
Claro, a toda la parte creativa que hablé, pero si es de Portugal o de España, y si no es nada de inglés o Alemania, o estás en los Estados Unidos, un parón es una cosa que no debes nunca considerar, ¿sabes? Para nosotros de aquí, de la península, ¿sabes? Es muy, muy complicado, hasta por razones geográficas de conseguir, porque fueron conseguiendo, sabes, con todos los años, con las experiencias, pero es verdad, nunca tuvimos años sabáticos, ¿sabes? Seguimos haciendo discos o haciendo giras por todo el mundo un poco, pero en 96, cuando lanzamos Irreligious, tuvimos el privilegio de vivir solamente de lo que nos daba nuestra música y nuestras giras. Era poquito, pero nos sentíamos muy orgullosos porque probablemente éramos la primera banda de metal de Portugal a hacer una cosa así. Y después, claro, las cosas fueron, ¿sabes?, cambiando y todo, pero este espíritu de que todo eso es un privilegio especial si eres de Portugal, nunca ha desaparecido de los Mundstall, y esta es una razón muy fuerte y pele mucho, sabes, hasta cuando tenemos que decidir algo, tenemos una manera de decidir mucho más concentrada, porque nos acordamos, sabes, que hace 10 años, hace 20 años, no iríamos a colocar esta cuestión para hacer un concierto o otra cosa así, pero para Moonspell eso es una cosa de verdad, ¿sabes? Es un poco como nuestra vida hoy, ¿sabes? Tantos años, yo tengo 43, casi 30 de banda, ¿sabes? Es mucho más que metal, ¿verdad? Haciendo metal en Portugal. También, felizmente, ¿sabes? Un poco por todo el extranjero.
El hecho de cantar precisamente ahora, que este disco salga en portugués, ¿os habéis planteado cómo se puede recibir a nivel internacional? Porque, claro, es una apuesta importante por vuestra parte, ¿no?
Sí, probablemente vaya a ser complicado, pero lo que guía los Moonspell es mucho más el instinto musical, ¿sabes? Y para contar una historia de Portugal, teníamos que hacer las letras en portugués y teníamos que ser mucho más genuinos, ¿sabes?, en la comunicación, que no podía hacer en inglés, porque, ¿sabes?, canto, canto Lisboa, canto Portugal, y no voy a cantar como Lisboa, como Portugal. Era una cosa que, ¿sabes?, a mí me parecía demasiado rara, para demasiado forzada para hacer. Y después, cuando empezamos a cantar en portugués, cuando yo, sabes, escribí las letras, entonces comenzó un poco a hacer sentido, verificamos que la expresión en portugués es mucho más brutal y es mucho más dramática y se queda muy bien con la historia del terremoto. Y así, chicos, ¿sabes lo que se pasará? ¿Sabes? El metal tiene muchas bandas que cantan en idiomas nativas. Há muito metal cantado em espanhol, e nos gusta muito bandas como Orbus, sabes, uma coisa mais clássica, mas que funciona muito bem em castellano. E depois temos bandas como, sabes, Holstafir, que é uma banda de Islândia, que canta em islandês. Temos bandas que cantam, sabes, do norte da Europa, em norueguês e tudo isso, e conseguem transmitir a quien lo escucha una cosa que el inglés no consigue, que es una especie de atmósfera de experiencia, ¿sabes? Y 1755 está todo diseñado para transportar a los fans hasta 1755, y después vivir todo como una experiencia, ¿sabes?, musical y lírica. Es así que gustaríamos que nuestro álbum fuese escuchado.
¿Cuándo empieza a surgir la idea de hacer un disco conceptual y que verse sobre ese terremoto de 1755? Porque vuestro anterior disco es de 2015, Extinct. Yo no sé si a partir de ahí ya empieza en vuestra cabeza a surgir la idea de hacer una obra conceptual sobre este tema.
Para nosotros, 1755 no es propiamente el sucesor de Extinct, ¿sabes? El sucesor de Extinct va a ser un álbum que después vamos a pensar. 1755 fue una cosa que apareció la Napalm Records, nuestro sello discográfico, nos pedió un par par de músicas para hacernos con el DVD que grabamos aquí en Lisboa para lanzar en 2018. Y cuando empezamos a hacer música, yo tenía este concepto del terremoto y componemos cuatro temas y nos miramos y pensamos todo, ¿sabes?, en unidad. Y es muy frustrante para nosotros hacer cuatro temas así. Vamos a hacer más. Y mudamos, cambiamos los planos todos que teníamos para cambiar. ¿Por qué es importante todo esto? Para un portugués, el desastre de Lisboa es mucho más. Sabes, hemos muerto, la desgracia, todo lo que se pasó, sabes, la magnitud del terremoto, todo fue muy, muy trágico, muy dramático, pero también fue el evento que nos permitió salir de la Edad Media, ¿sabes?, o de la medida, y entrar en un periodo mucho más moderno, mucho más, con mucho más justicia, porque a pesar de la muerte y de todas las cosas malas que se pasaron, hay un periodo muy interesante de reconstrucción donde el pueblo se juntó con los líderes del país, los ministros, y en conjunto, sabes, consiguieron erguer Lisboa, limpiar Lisboa en un año y medio. Y es una cosa que no se pasa mucho, sabes, hoy en día con Portugal. Y es de plan. Y nuestro disco presta también un poco de tributo a este espíritu, contando una historia que toda la gente en Portugal conoce, porque, sabes, en las escuelas tenemos siempre clases de historia de Portugal. Y el Marqués de Pombal, mucho más que el rey, fue una figura incontornable de aquí de la historia de Portugal. Y no solo de Portugal, como dijiste, España también fue afectada, incluso en todas las lecturas que hice para pesquisar cosas sobre el desastre, aprendí que lo más lejos que el terremoto llegó, el tremor de tierra, fue a de la Finlandia, que es muy lejos aquí de Portugal.
¿Y cómo ha sido el proceso de creación de los temas? Porque en principio es mucho más sencillo hacer canciones sueltas, ¿no? Darle sentido a una obra que tiene que ir conectada entre temas, ¿no?, que tiene que tener un sentido, un principio, un desarrollo y un final, ¿ha sido complicado para ti o lo has ido hilando de una manera natural?
Nos preocupamos en hacer las músicas muy distintas, pero también muy homogéneas, ¿sabes? Y nos queríamos tener un material musical muy sólido, que el disco fuese fuera diferente, pero que las músicas de un modo especial y distintivo, cuando las escribimos, su naturaleza era también como mucho, como decir, parecida, pero era un disco muy sólido. Eso fue siempre una preocupación de la banda. Pero también muy temprano descubrimos que 1755 es una pieza musical, pero todos los contornos del desastre, de la historia, y todos los libros que también leí para hacer pesquisa, a mí daba una idea de hacer una cultura más teatral, ¿sabes? Que se empieza por el terremoto con canciones como In Tremor Day, como el título tema de 1755, también con cosas como evento, desastre, pero hay pues una cambio en el disco que se va desarrollando mucho más la historia de las personas y que también es un sobreviviente y todo eso. Fue un proceso complicado, pero siempre siguiendo también la historia que queríamos contar, y también con las líricas. Para nosotros, 1755 es como una pequeña película, ¿sabes? Un filme. Tengo correcta. La música tiene también tenemos una especie de guión de script, que son las letras, y trabajamos un poco en este sentido para 1755.
Y bueno, ya hemos dicho que el disco está cantado en portugués por primera vez en vuestra trayectoria. Eso es como novedad, ¿no? A lo que podemos decir a nivel de letras y a nivel de idioma. Pero a nivel musical, ¿en qué dirías que se puede diferenciar 1755 de lo que hayáis hecho anteriormente? ¿O en qué se puede parecer? Porque igual te recuerda algún disco que hayáis hecho en los 90, ¿no? Por ejemplo.
Sí, me acuerdo de cosas, pero muy, muy en el pasado. Tal vez Under the Moonstone, que fue el primer disco que editamos, que era un disco mucho étnico, muchas cosas full, y también un ambiente que tenía un poco a ver líricamente con algunas cosas con el siglo XVIII. Claro que para nosotros todos los álbumes y todas las experiencias que hacemos son las cosas que constituyen nuestro sonido. Sonar como Moonstone fue siempre el primer objetivo de la banda, ¿sabes? Hacer una cosa que tiene que tienes una voz propia, que fuese de algún modo entendido como siendo Moonstone. Y así, claro que tenemos muchas cosas de nuestro sonido, de nuestro legado musical, pero es un disco que me parece que tiene algo de novedad, de nuevo, ¿sabes? Es algo original. Si olharmos a todos os discos, o português se destaca, claro, porque é uma coisa que foi acontecendo com temas, canções como Alt Mater, óbvio, são canções grandes de música por parte de português, e essas partes, de acordo com a na altura, nós dissemos por que vamos deixar essas partes em português e todo o resto é em inglês. Pero o problema era que as partes em português tinham uma espécie de alma de coisa portuguesa que não dava para traduzir. E 1755 é assim também, pero em toda a sua magnitude como algo. Y es una cosa que intentamos mucho, pero que no fue tan asumida como ahora. No es una novedad que cantamos algunas cosas en portugués, pero nunca fue tan fuerte el sentimiento de cantar en portugués, que uno un poco cambió un poco la perspectiva probablemente de quien escuchará este disco.
¿Se hace más difícil hacer los versos en portugués que en inglés? Porque el inglés es como más moldeable, ¿no? Y el portugués igual es más complicado encajarlo, ¿no? En cada una de las estrofas. ¿Se hace más difícil a la hora de cantarlo incluso también?
Para mí como portugués fue un proceso mucho más directo, ¿sabes? Y yo intento siempre hacer, ¿sabes? Aprender y evoluir también con todo el vocabulario del inglés o las cosas, y principalmente escribir algo que una persona inglesa escribiría, ¿sabes? Porque hay siempre un peligro de nosotros, que inglés no es nuestra lengua nativa, de empezar a traducir un poco lo que nos va a ir en la mente. Por eso es que es muy importante cuando escribes en inglés que pienses en inglés, cuando escribes en portugués que pienses en portugués, cuando escribes en castellano que pienses en castellano. Pienso que este es el secreto para hacer letras que son más buenas, más genuinas y mejores también. Y así fue como cambiar el chip para portugués. Y tenga mis dudas, se va a ser difícil porque no tengo tanta tradición de escribir así, pero fui muy instintivo, ¿sabes? Las letras brotaron, la voz también se fue rápida de hacer y toda la inclusión estaba la. Considero incluso que me sentí un poco más cercano de mi propio, ¿sabes? A cantar así, porque es una cosa y el efecto, un ejemplo, nuestros amigos ven aquí a nuestro estudio, ¿sabes? Beber una copa, fumar algo y están aquí a asistir en cuanto nos, sabes, tocamos. Y ahora la atmósfera es un poco más tensa, ¿sabes? Son nuestros amigos, pero ahora les toca cantar en portugués. Y es una cosa que los pone mucho más en sentido, en alerta, y es curioso observar eso. Eso.
También tenéis un tema que habéis grabado también en castellano, ¿no? En español. Un bonito detalle, no sé cómo se os ocurre.
Sabes que en Portugal, en el siglo XVIII, no se hablaba portugués tan portugués como se llama, se habla ahora. Había una gran influencia de castellano aquí. Incluso nuestras primeras obras del teatro, como Gil Vicente, fueron escritas en castellano, ¿sabes? Toda la gente lo hablaba aquí, en las calles de Lisboa, final del siglo XVIII. Y hablamos mucho que no era también un castellano puro, era mucho más una cosa como ahora llamamos por broma forzoñol. Y claro, yo, como pueden escuchar en esta entrevista, es un esfuerzo para mí hablar castellano porque no domino el idioma tan bien como probablemente el inglés o el portugués, claro, pero fue una cosa también, ¿sabes? Muchas veces nos estamos siendo curiosos de traducir por broma nuestras letras de español y castellano. Y algunas cosas sonaron muy bien, ¿sabes? Y pues estábamos oyendo mucho metal también cantado en español, especialmente del México, narco, algo de brujería. Y bebemos un poco de este estilo para hacer una música que es, ¿sabes? También presente para los fans que hablan castellano, que no solo en España, pero también en toda América Latina, que es un territorio muy fuerte para muchos, pero y también los de la experiencia. Espero que el sotaque, el acento no sea terrible, pero a mí me dio mucho gusto hacer. Solo tuve que cambiar una cosita que no conseguía hacer, que el como el refrán de la canción es una cosa como solo eres un hombre, un esclavo de Dios, pero en castellano no puede ser así, tiene que ser solo eres un hombre, un esclavo de Dios. Y así también voy practicando un poco para cuando vaya a jugar ahí también pueda no hablar inglés y solo hablar este portugués que me va a tornar famoso en España.
Bueno, la verdad que pido disculpas por el audio, que no es del todo bueno. No me preguntéis muy bien qué es lo que ha pasado, porque tampoco, ya digo que el Skype no es algo que utilice demasiado y habrá que hacer algún experimento más para próximas entrevistas, si es que caen por este de esta manera. Pero bueno, creo que se puede entender a Fernando Ribeiro las interesantes declaraciones en torno a este 1755 y en torno a la trayectoria de Muspel. Así que os pedimos disculpas, pero también os pedimos un esfuerzo para poder escucharle y entenderle. Un placer, la verdad, que la charla que mantuvimos. Y también será un placer verles en directo en esta gira que está a puntito de comenzar.
Yeah.
Y terminábamos hablando en esa primera parte de la entrevista del tema Desastre, pero no es el que hemos escuchado. Hemos escuchado este evento y Desastre vuelve a guardar seguramente para próximas ediciones del programa.
Bueno, pues Desastre es ese tema que habéis hecho en castellano y que también está dentro de 1755. Y bueno, como cada vez que se tiene una obra conceptual, siempre está la duda o la intención de poder tocarla entera en directo. Porque claro, como tú has dicho, es como una película, ¿no? Que empieza, que tiene un desarrollo, que termina. Eso lo que hace, o suele hacer cuando los grupos hacen obras conceptuales, es tener la intención de alguna vez, aunque sea, interpretarla completamente en directo. Pero claro, tenéis tantos discos, tantas canciones, que no sé si esta idea se pasa por vuestra cabeza o no.
Sí, cada vez más. Porque, ¿sabes? Si me coloco en la piel de un fan de Kiss o de otra banda, igual todas las bandas tienen canciones que son emblemáticas, que lo representan, como Materia o Alma Mater. Pero estas canciones las habíamos tocado miles de veces, ¿sabes? Y ahora lo instinto que tengo es tocar 55 integral, ¿sabes? Son 50 minutos de una buena historia, de un álbum brutal, con mucha representación teatral, incluso en directo, y vamos a hacer eso muchas veces, pero no vamos a tocar solo 50 minutos. Para mí, lo que va a ser perfecto, la situación ideal, es tocar 1755 y después sí navegar como fan, una cosa más relajada, más fan, más para ellos, ¿sabes? Que pagaron los boletos y así tocamos nuestros clásicos. Y así pienso que toda la gente se quedaría contenta.
¿Me confirmas qué es lo que vais a hacer en esta gira o es una idea solamente?
Normalmente cuando yo tengo una idea, se va a practicar.
¿La llevas a cabo, no?
Sí, sí, claro. Que para mí hace mucho sentido, ¿sabes? No tengo nada contra el pasado, contra tocar Opium, Alma Mater, soy siempre el primero a decir que sí, pero necesitamos mostrar algo más a los fans. Nosotros no queremos ser una banda del pasado, queremos ser una banda del futuro también. Y así es muy importante y te confirmo que vamos a tocar de 1755, muchas veces el integral.
Bueno, siempre el último disco parece el mejor, ¿no? Lo que pasa que a veces el peso de la historia, que en principio es bueno, ¿no? Porque significa que lleváis muchos años, que tenéis muchas canciones, que esas canciones son importantes para mucha gente, pero siempre está ese peso del tiempo que parece que es muy complicado, ¿no? De superar a los grandes clásicos, aunque tú como músico sepas que has mejorado. No sé si me comprendes lo que quiero decirte, ¿no? Tú, como músico, puedes notar que has mejorado compositivamente, como cantante, en muchas cosas, pero, sin embargo, siempre está esa relevancia que tienen las canciones, las buenas canciones, cuando pasan los años, ¿verdad? Y a las propias bandas clásicas, como ya sois vosotros, os cuesta el hecho de que se os reconozca, ¿verdad?
Es un dilema que todos los músicos van a pasar si hacen algo que tocó las personas de verdad, como Alonso Park y Richard. Para mí, claro que hay mucho respeto por todas las historias de Pusel, de todos los fans, del pensamiento, del sentimiento de los fans por el pasado, ¿sabes? Pero para mí, yo personalmente como músico cambié un poco la perspectiva de mirar ciertas cosas de nuestra carrera. Para mí el pasado es una historia contada, ¿sabes? Solo puede ser recreada, pero nunca va a ser algo de nuevo. Y claro que con todo lo que yo fiz para la banda, ¿sabes? Desde el inicio y todas las historias, que presento todas las encarnaciones, fases buenas y malas, para mí tiene mucho valor, pero no tiene el valor de me aprisionar al pasado. Para mí es una cosa que no me gusta.
opinión crítico, pues, a saber, sabes, a disfrutar con tu propio pasado. Y para mí eso no existe, sabes, cambié totalmente la perspectiva. Sé muy, muy bien que soy mejor cantor que en el pasado, pero también no consigo recrear la juventud, sabes, y la inconsciencia del pasado que encanta a muchas personas con este disco. A veces no tiene a ver con los discos, tiene a ver que nos olvidamos que todo el mundo cambió y nosotros también cambiamos, sabes, y discos como el Release of the Parts son tan apreciados porque es una garantía de tiempo, sabes, que nos hay pasado bien.
Uh-huh. Bueno, me has dicho que va a haber DVD de Muspel en 2018, ¿no? ¿Te he entendido eso?
Sí, el DVD fue grabado aquí en Lisboa. Era para ser lanzado ahora, pero como te dice, no sé, el disco cambió todos los planos. Es una cosa que fue buena porque les permitió que haya mucho más tiempo para hacer algo más extenso y un poco más interesante. También para que, sabes, contactar con el DVD y con toda la historia de música que está incluida en este DVD. Es un show muy grande, grabado aquí en Lisboa, más de 3 horas de show. Pero yo y el director tuvimos la idea, sabes, de poner GoPros, cámaras, sabes, músicos, etc. Y tenemos una película que tiene un concierto dentro y después se transforma, bueno, como en los años 70, ¿sabes? Vamos a decir, The Story, The Song Remains the Same, cosas así. Porque es muy importante para nosotros que vean también, no digo en las redes sociales, pero para que también contacten con quien realmente los Muspel son. Músicos, pero también padres, trabajadores, ¿sabes? Y todo el DVD muestra también las semanas anteriores a un gran evento para 4.000 personas aquí en Lisboa, una cosa de mucha responsabilidad. Y todo el rompido, ¿sabes? Del caos, dejando con los hijos, pero también corriendo. Y es un DVD así, ¿sabes? Mucho más para las personas se sentar y ver todo de completo, mucho más que un concierto.
Lo que pasa que va a ser una pena, que entiendo que ahí no estarán los temas de 1755, claro.
Sí, el repertorio es Full Fart, Given Nature, indirecto, totalidad, y Extinct, también indirecto, claro, el filme que mencioné ahora.
Bueno, y has comentado también que de cara al espectáculo en directo, precisamente este disco, 1755, os da pie a llevar mayor espectáculo, ¿no? A trabajar más la puesta en escena, que siempre la habéis trabajado, porque al final está ese aura oscura que lleváis con vosotros mismos, y no sois una banda, desde luego, que no escenifiquéis lo que sentís y lo que estáis haciendo sobre un escenario, ¿no? Pero ¿qué cosas nuevas vamos a encontrar, por ejemplo, en esta gira de presentación de 1755, al ver a Muspel en directo?
Va a ser un show mucho más brutal y intenso, ¿sabes? Toda la música impactante de 1755, pero es una oportunidad visual y también de traer esta historia que nos encanta tanto para el directo. Y así vamos a hacer un escenario que tiene mucho a ver con el ambiente de la Lisboa de 1755, con muchos personajes, muchos detalles, ¿sabes? Hay la importancia de aquí traducir la experiencia del disco para el directo. Nos vamos a estar por 2 veces a España. La primera vamos como cabeza de cartel y trazemos una gran banda portuguesa, quizá tiene una banda de Galicia, Norunda. Y después ahí sí vamos a hacer un espectáculo mucho más completo con luces, efectos, etc. Y después vamos a como ser teloneros de Credo, obvio, que va a ser un espectáculo diferente, claro, porque ahí vamos a soportar, y claro que queremos que las personas también vengan a ver más, ¿no? Porque nuestros fans, cuando van a ver con otra banda, se sale un poquito, ¿sabes? De
Y luego también nos hemos acostumbrado mucho a veros en festivales, pero yo entiendo que nada que ver ver a una banda como cabeza de cartel, con todo el escenario, con todo el equipo que puedas llevar, a veros a veces en un tiempo reducido en un festival, como yo, por ejemplo, me he acostumbrado a veros.
Sí, sabes, los tiempos demandan que te adapten, ¿sabes? Nos intentamos nos adaptar. Hay miles de festivales buenísimos, ¿sabes? En España, Leanda, Resurrection, ¿sabes? Pero otros que habíamos tocado en todo el territorio de España. Pero siempre, ¿sabes? Consigues mucha competición, siempre consigues un horario nocturno. Incluso nos muchas veces preferimos tocar el parque de escenario secundario que está cubierto para tener pues, pero tenemos que nos adaptar. Claro que ha sido complicado tocar 1755 con todo el escenario, etcétera, el festival. Pero sabes, lo tenemos que intentar, es una cosa que depende de todos los festivales. Van a contratar las bandas que las personas saben más que en España. Nos tenemos aquí una oportunidad de nos colocar, ¿sabes? En una posición, esperamos de tener un show que va mucha gente o que va menos gente, sea, ¿sabes? Y eso para nosotros es el más importante, porque 25 o 30 años de carrera, ¿sabes? No significa nada cuando vas otra vez a la lucha, y por eso nos vamos a empezar con groups hasta llegar a los grandes festivales de España y hacer este concepto todo. Tivemos y muchos, y ahora vamos a hacer para conseguir cada vez jugar más tardío, mejor, para que podamos tocar con todo el factor de Swamp y que nos dé también de ahí directo.
Bueno, supongo que no es casualidad que el terremoto ocurrió el 1 de noviembre y vosotros editáis el disco, no, según tengo aquí apuntado, el 3 de noviembre, ¿no? Supongo que está muy pensado porque además son unas fechas como muy ritualísticas, ¿no? Según algunas antiguas pues, civilizaciones también, y que es una época en la que para muchos incluso es la época en que se pasa de lo que es del verano al invierno, si hubiera solamente dos estaciones, ¿no? ¿Está todo eso pensado a propósito?
Sí, esa época es muy especial para nosotros, esa época de los espíritus, de los fantasmas, y tenemos aquí una tradición por un spell y Halloween.
Eso es.
Tocar siempre en Lisboa o incluso en otras ciudades de Portugal, o cuando estamos en gira, tocamos, ¿sabes?, donde calla y hacemos nuestro Halloween ahí. Pero es un periodo que me encanta mucho, ¿sabes? Es mucho trabajo, pero que me da también mucha energía. Hay algo en el pasaje del verano, porque está el verano en Portugal y nunca más, ¿sabes?, acaba. Es una lástima y es muy malo para todos, para los niños, para nosotros que estamos aquí trabajando, ¿sabes?, siempre sudando. Pero vamos a ver si el clima se torna un poco más amigable para claro, y para nosotros, claro que arrancar en esta semana es un acto simbólico. Y también el terremoto, ¿sabes? El desastre fue una carga masiva de simbología, ¿sabes? De tener acontecido en un día de todos los santos, que es un feriado católico muy, muy importante aquí en Portugal, y claro, fuera en este día era una historia quizá un poco menos interesante, ¿sabes? Un poco menos irónica. También, claro que esta época, como dices muy bien, está ahí llena de simbolismos, claro que tiene mucho a ver con nuestra música y nuestro espíritu.
Ni que la naturaleza supiera el día en el que estaba y eligiera el día en el que quería hacer el terremoto, ¿eh?
Intentamos, pero era imposible, ¿sabes? Hay calendarios, pero en el día del terremoto estamos ahí en Tournai, estamos ahí en Chile y vamos a estar en Porto, que fue una ciudad mucho menos adquirida por el terremoto, pero también hay mucha historia lá que tiene a ver con lo que se pasó en aquel día, que fue una cosa que se alastró a todo Portugal y también a Europa, a España, a los países que no hablo solo de las
Bueno, al margen de Moonspell, y ya casi para terminar la entrevista, eres un hombre que has hecho alguna otra cosa, escribir algún... Creo que son 4 libros los que has publicado. No sé si al margen de lo que es el trabajo con Moonspell, sigues haciendo o estás trabajando en algún otro tipo de historia.
Sí, estoy. Sabes, hace unos meses una editora de libros. Voy a traducir todos los libros que escribí en portugués para inglés, hacer una antología, y después vamos a hacer la misma antología en castellano. Son cosas que están planeadas para 2018. Y también vamos a lanzar en portugués a algunos artistas, a algunos músicos también, pero solo libros. Y a mí me encanta mucho. Es donde descanso mi cabeza, ¿sabes? Con el circo de rock and roll y ¿sabes? Caminar por aquí, por allí, asignar, firmar, ¿sabes? 600 discos por día. Para mí, leer y escribir es una cosa muy, muy sagrada. Y ahora no tengo escrito tanto porque me gusta escribir, ¿sabes? Para reality, un álbum que va a ser probablemente próximo disco después de 1925 escrito, y estoy escribiendo muy lentamente mis memorias, ¿sabes? Es una cosa que tengo que hacer, pero sozinho. Estoy escribiendo no solo en el sentido del cantante de Moonspell, pero mucho más como me torné, ¿sabes? Metalhead, como era escuchar heavy metal en Portugal en los años 80, ¿sabes? El prejuicio, todo eso, probablemente va a ser un libro con que mucha gente en España se va a identificar también.
¿Y a ti qué te inspira como músico? ¿Por qué has decidido este lado más oscuro de la música? ¿Por influencias de las bandas que escuchabas precisamente en aquellos años 80? ¿O va un poco con la personalidad? Porque también puede ir un poco, ¿no? Con los pensamientos, si te consideras una persona más, no sé, si melancólica en algún sentido, más oscura de forma general.
Yo creo que todo empieza por la música, ¿sabes? Hay una especie de cosa que te llama para un estilo, y hay diversos estilos como el heavy metal que te hacen hacer mucho más que ser, ¿sabes? Solo escuchar la música. Hay todo un estilo de vida, un compromiso que a mí me pareció muy bien con el metal, porque era una música con profundidad, era una música muy inteligente, ¿sabes? Incluso me ayudó a encontrar aspectos de mi personalidad, las cosas melancólicas. Pienso que la música, ¿sabes? Las cosas no están tan separadas, ¿sabes? La música te ayuda a encontrar tu personalidad. Y aconteció conmigo, ¿sabes? Las primeras veces que escuché y que me influenciaron fueron cosas como Bathory y Self-Trust, pues mucho más oscuras, mucho más underground, pero son bandas que evolucionaron muchísimo en su sonido, ¿sabes? Son tornando más épicas, más experimentales, más dark. Y después me ofrecieron un gran amor de mi vida musical por los Type 1X de los Estados Unidos, que cambiaron muchas cosas en mí, ¿sabes? También me encaminaron por un tipo de voz que no tenía pensado, que era una voz mucho más agitada. Eso que es, ¿sabes? En breves palabras, el percurso de las influencias que me indicaron el camino para ser músico.
Bueno, pues Fernando, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por estas palabras para nuestro programa, para La Mirada Negra. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes hacerlo ahora o simplemente invitar a la gente a que se pase a esas fechas que tenéis próximamente, esa gira tan interesante, además, como bien has dicho, con Bizarra Locomotiva y con Norunda, con dos bandas que también merecen mucho la pena ser vistas, que han sonado también en nuestro programa. Bueno, lo que quieras lo puedes añadir ahora.
Claro, primero la invitación, ¿sabes? No me toques para todos los fans. Ver Moonspell en directo, apoyar el nuevo disco, ficaremos muy gratos. Incluso tenemos una data pero es así, y un abrazo a la mirada libre y muchas gracias por la entrevista y por el apoyo.
Te hemos entendido perfectamente, así que gracias de verdad por estas palabras. Hasta otra.
Pues ya estaba esa entrevista con Fernando Ribeiro. Yo la verdad que me entendí perfectamente con él en la entrevista, y luego no sé por qué la grabación no ha quedado exactamente como yo pensaba, y bueno, había un ruido un poquito molesto, pero considero que le hemos podido entender sus declaraciones, las apreciaciones, lo que se prepara para esta gira y lo que supone este 1755, nuevo trabajo en la trayectoria de esta legendaria banda portuguesa como son Muspel. Qué mejor que cerrar la entrevista, hoy que estamos en el Día de Todos los Santos, precisamente con Todos los Santos, tema incluido dentro de ese nuevo trabajo de Muspel. Recomendable, sin duda, que asistáis a esta gira de la banda Lusa, porque siempre han dejado buen sabor de boca en directo. Siempre les he visto en festivales, ya va siendo hora de que por una vez les pueda ver en una gira como cabezas de cartel, y ganas hay de pasarse este próximo día 4 de noviembre por la Sala Santana 27 de Bilbao, donde promete emociones oscuras y fuertes la noche. Un día antes estarán en Bilbao, en concreto en la Sala Satélite T, Inmune, el día 3 de noviembre, presentando Universal, el nuevo trabajo discográfico de la banda, liderada por el ex de Esquizo y del fantástico Hombre Bala. Así que Morty, en concreto. Así que vamos a ir precisamente con el tema que da título a ese nuevo trabajo discográfico. Recomendamos también esta fecha, el 3 de noviembre, Satélite T, Inmune, pisarán Bilbao. Y nos despedimos porque no hay tiempo para más. Esperemos que te haya gustado el programa. A pesar de que es festivo, aquí hemos estado. Con algunos pequeños problemas, pero bueno. En fin. Así nos ha salido en el día de hoy. Volveremos con vosotros, pues no sé si el sábado, porque de estar lo que es seguro es que estaremos grabados. Y si no, pues será el próximo miércoles, como siempre recuperando el horario habitual de 6 a 8 de la tarde. Intentaré dejar, en cualquier caso, edición grabada del programa para este próximo sábado. Y si no puede ser, pues nada. Que lo sentimos y hasta la siguiente. Agur.
Sin dar algún fundamento a esto que siento, no existe remedio ni cura que pueda ser eficaz. Te invito a que pruebes las bondades que hay en lo universal. Ven y serás inmune. Vencer podrás a cualquier muerte. No está de más seguir el paso en lugar de hacerse muerto. Fingir que nada ocurre es algo funesto. Por ser matriz y estrago de algún lamento, la causa que en el fondo da consentimiento a tanto silencio. No existe remedio ni cura que pueda ser eficaz. Invito a que pruebes las bondades que hay en lo universal. Ven y serás inmune y fuerte. Vencer podrás a cualquier muerte. En lo universal. Serás inmune y fuerte, vencer podrás.